encontramos, y los niños tienen un espectáculo arriba, ¿no? Buenos días a los que no he saludado, ya buenas tardes. Y también había un conflicto entre lo que íbamos a compartir, porque hoy es aniversario, celebramos un año más de vida de la iglesia, y estábamos estudiando el capítulo 53 de Isaías, y vamos a continuar haciéndolo hoy con Jesús, el Salvador herido, quien carga mi pecado. Miren sus apuntes, ustedes ahí, Isaías 53:6. Esperamos que Dios también trabaje en nuestras vidas y pueda también hablar lo que queremos compartir con claridad. Y el Espíritu Santo nos ayude y nos guíe, y que podamos ser instrumentos para que Dios, a través de su palabra, pueda hablar a cada corazón en la necesidad que tienen ahí. Dice Isaías 53:6, lo tienen ustedes ahí. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó su camino, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Vamos a leerlo una vez más, pero todos juntos a la tercera, ¿no? Uno, dos, tres. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Por qué Cristo tuvo que sufrir? Esta es la cuarta semana que avanzamos en el libro de Isaías. Hemos visto cómo el Salvador herido fue molido por nuestras transgresiones. Cómo Él por amor sufrió y nos dio lo que necesitábamos, y nos muestra con certeza lo que Él nos dio. Quiero que los que tengan Biblia en sus manos, y espero que todos tengan la Biblia en sus manos, me acompañen al libro de Isaías capítulo 53, porque la idea de que Cristo sea el siervo de Dios, que Él llevó nuestra culpa, en todos los capítulos se desarrolla, y lo vamos a ver en el capítulo 53, y vamos a ver frases que nos identifican para poder tener una comprensión clara de por qué el Salvador herido cargó con mi pecado. Mire por ejemplo lo que dice Isaías 53:4. Llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. 53:5. El herido fue, más el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. 53:5 también dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Para que nosotros tuviésemos paz, el castigo fue sobre Él. Versículo 6. Por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 6. Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Versículo 8. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Lo ves? Todo, cada uno, el énfasis del capítulo, del profeta, de la profecía, dice que Jesús cargó lo que merecíamos nosotros. Versículo 10. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Versículo 11. Llevará las iniquidades de ellos. Y versículo 12, que finalmente terminamos leyendo ustedes hace un rato, habiendo Él llevado el pecado de muchos. ¿Le cae alguna duda de por qué Cristo tuvo que sufrir? Aquí se nos da la razón por qué Cristo tuvo que sufrir. Perfectamente dice el versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, más Jehová cargó en él en el pecado de todos nosotros. ¿Por qué tuvo que sufrir? Por mí, por usted, por cada ser humano sobre la paz de la tierra, Jesucristo tuvo que hacerlo. Él cargó el pecado sobre su cuerpo. Y vamos a ver, y vamos a responder ahí la primera pregunta. ¿Por qué Cristo tuvo que sufrir? Primero, vamos a ver el alcance del pecado, toda la humanidad. Dice el versículo 6, 16, 53, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Aquí tenemos la declaración que es un alcance mundial. ¿Quién se descarrió? ¿Hay alguno que nos haya descarriado? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual, todos nosotros nos descarriamos. El apóstol Pablo hizo mucho énfasis en este punto cuando escribió en Romanos capítulo 3, Era Romanos capítulo 3, los que tienen Biblia pueden anotar el texto ahí. Capítulo 3, el versículo 9 al versículo 11, dice así, capítulo 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos anunciado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Qué dice el profeta Isaías? Todos nosotros nos descarriamos. El apóstol Pablo dice ahora, ¿vamos a juzgar a uno o a otro? ¿Voy a juzgar a mi vecino más que al otro? ¿O voy a ser capaz de juzgar a una persona por lo que ha sucedido? No, todos estamos bajo pecado, versículo 10. Como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Cuántos hay? Ninguno. Se da cuenta, todos nosotros, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos nos descarriamos. Aunque algunas personas crean que están en el camino correcto, todos hemos descarriado. Todos, no hay justo, no hay ni siquiera uno. Es interesante, la palabra descarriar significa, es una palabra que significa extraviar, perder a una persona o a un animal del buen camino. Por ejemplo, ¿ha escuchado cuando las personas dicen las drogas descarriaron a mi hijo? Significa que la droga hizo un efecto en la persona que descarrió al hijo del camino correcto. Ahora, la pregunta es, ¿de quién nos descarriamos? Todos nosotros nos descarriamos. Cada cual se apartó como oveja y cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros, significa que cada uno de nosotros como oveja hemos roto la cerca. ¿Recuerdan que el tiempo de Jesús se atiraba las ovejas? Es interesante también, me falta la pregunta, ¿por qué Dios nos compara como ovejas? ¿Habían otros animales? Sí, hay el perro, caballos y muchos más animales, pero ¿por qué nos compara con una oveja? ¿De qué nos descarriamos? Todos nos salimos del redil, del lugar, nos salimos de la protección de Dios. Lo que el profeta Isaías está diciendo, todos nosotros rompimos la cerca de la ley de Dios. Nosotros, todos nosotros rompimos la protección de Dios. ¿Por qué nos descarriamos? Cada cual se ha cortado por su camino. Hemos bajado lejos de Dios. Y cuando uno es creyente, muchas veces está en el camino, pero también, ¿qué sucede? ¿Ha escuchado a algunos pastores cuando dicen, si es de una abeja? Descarriada. Se salió de la protección. Bueno, el mejor ejemplo lo muestra el hijo pródigo, ¿verdad? Cuando se salió de qué? De la protección de su padre. Tenía el amor, la protección, todo ahí, pero el hijo tomó la decisión de salir lejos de su padre. Cuando la oveja se aparta, se le va lejos de Dios. El apóstol Pedro dijo, porque vosotros seréis como ovejas descarriadas. Al escribir a ellos, les dice, hermanos, vosotros seréis como ovejas descarriadas. Nosotros éramos como ovejas descarriadas, ¿verdad? Estamos lejos, sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Pero Él nos protegió. La palabra griega que Pedro usó significa alejarse de la seguridad de la verdad, de estar engañado. Es la decisión universal de la humanidad. Es decir, todos hemos sido descarriados. Ahora, todos nos descarriamos. Ahí está el número 2 que tiene su apunte. Como ovejas. El hombre es comparado a un animal porque el pecado lo degrada y lo vuelve como un animal. ¿Pero por qué una oveja? Porque la oveja es el más tonto de los animales. La oveja es frágil. Por ejemplo, ¿conocen las ovejas, verdad? Sí. Los que van al campo, hay muchas ovejas para el sur. Y usted ve algunas ovejas así gorditas. Y cuando le sacan la mano, ¿cómo que ve? Llega como una oveja. ¿No?
Pero ¿qué es ustedes? Muestra la fragilidad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Por qué? Más no somos comparados a un animal inteligente. No somos comparados como un ciervo. Vosotros descarriaste como... No, no colocó el animal, colocó una oveja. Porque una oveja, es tonta. No sabe discernir. Por eso necesita la protección de quién. Tímida. Necesita la protección de su pastor. Necesita ser protegida constantemente, vigilada constantemente. Cuando una oveja se sale del redil, está en peligro absoluto. Por eso es tan importante permanecer dentro del redil. Los que viven en la ciudad a veces no dimensionan prácticamente el significado de la oveja, el ejemplo. Pero en los tiempos bíblicos la gente sabía perfectamente cuando le decían, oye, soy como una oveja. Ah, es tonto. ¿Por qué? Porque la oveja tiene esa característica. A la vez es un animal frágil. Se ve gordita de apariencia, pero es frágil. Le quitan la chila y terminan sacando de la lana y queda delgadita. ¿Y sabe qué? Se le nota toda la fragilidad. Usted dice, ¿cuán frágil es una oveja? Pero cuando la llegue, me demora, qué gran animal. Hermanos, en segundo lugar, la oveja es un animal frágil. Se ven impactantes, pero en verdad son así de frágil. Es un animal dependiente, no se vale por sí sola. Depende totalmente del pastor. Por eso debe ser cuidado. Por eso que el pastor tiene su baile, su callado, para infundir aliento, para poder protegerla. Y recuerda cuando el pastor se muestra con una vara con una curva. Siempre manejaban una vara con una curva al final. Los pastores acostumbraban a llevar esa vara porque como las ovejas eran tan desobedientes, iban y se caían. Y esas daban vuelta a la vara y como tenía la curva, tomaban y la levantaban. Y la levantaban y volvían a un lugar seguro. Entonces, las ovejas solo son listas para una cosa. Las ovejas son listas solo para una cosa, para descarriar. Son mandadas a hacer para descarriar. Así son las ovejas. Pero así también somos nosotros. Usted le puede estar diciendo a una oveja que ese es el camino y se lo puede firmar. ¿Y la oveja qué hace?
No.
¿Sí? Siempre lo mismo. Usted puede ayudarla a decirle todo y la ovejita,
no. Y es así.
Un solo agujero en la cerca y la oveja baja. No pierde oportunidad. Por eso que las cercas debían estar construidas de tal forma que no fuesen capaces de pasarlas. Muchas veces el pastor se colocaba a la puerta, la única entrada que tenía y la única salida, y el pastor dormía frente a la puerta. Si alguna quería salir, como tampoco salta muy alto, y como no ven de noche, porque además tiene muy poca visión, chocaban con él, pastor, y el pastor despertaba y volvía a empujarlas hacia adentro. Es muy interesante. Y cuando una oveja sale del redil, nunca trata de volver a entrar. Eso es increíble, eso me llamó mucho la atención. Cuando una oveja trata, se escapa, muy difícil que ella quiera volver a entrar. A menos, hablando en términos de pastor, de animal y pastor, vaya el pastor a buscar a su oveja. O a menos en términos espiritual, que Dios también trabaje y haga una gran obra. La oveja se ve lejos, se va lejos y más lejos del lugar seguro. Porque les gusta, son curiosas. Los que han vivido cercanos a las ovejas son porfiados, ¿no? ¡Vamos!
por ahí, no, se vuelve por acá.
Usted tiene que colocarse siempre por allá, para allá y hacer lugar para poder que ella pueda seguir el que usted está forzando.
Ahora, ¿qué nos quiere decir el Señor al compararnos con las ovejas?
¿Y qué nos quiere decir al definirse él como el buen pastor?
Que nosotros, hermanos, somos ovejas de su prado.
Y él es el buen pastor.
¿Y sabe lo que dijo él? Que el buen pastor, su vida, da como oveja.
Tenemos un buen pastor. Tenemos a Jesucristo como el príncipe de los pastores. Nuestro gran pastor, nuestro Señor Jesucristo, su vida dio por mí, que soy una oveja descarriada. Él me buscó. Él me llamó un día. Él me tocó. Él
me hizo entrar a su redil.
Cuando yo estaba lejos, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, Él me permitió entrar. El buen pastor su vida da por las ovejas. Pero también Él dice, mis ovejas conocen mi voz. Y ellas me siguen. Si soy una oveja de Dios, entonces yo escucho su voz y le voy a seguir. Yo les doy, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Juan capítulo 10, versículo 27, versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Él también nos dice una cosa, que sus ovejas las conoce por su nombre. ¿Te acuerdas cuando Dios le llamó?
Erika.
Israel. Israel.
A cada cual me llamó por su nombre.
¿Te acuerdas cuando escuchó la voz de Dios usted?
A través de su palabra.
Y usted se dio cuenta que estaba sin Cristo y perdido.
Ese día usted reconoció a Jesús como Señor y Salvador de su vida.
Y usted dijo, yo quiero recibir esta regalo de la vida eterna.
Ese día usted dijo, Señor, entra en mi corazón, transforma mi vida y se convirtió en el oveja de su prado.
Cada uno recuerda esa experiencia. El hombre es igual. Es sabio en hacer el mal, pero tonto para hacer lo bueno. Como dijo Argus en la mitología griega, el hombre tiene cientos de ojos para buscar el pecado. Pero está igual el tiempo que Bartimeo cuando se trata de buscar a Dios.
Gran verdad.
Porque para buscar lo que no nos corresponde, no nos cuesta nada.
Pero cuando necesitamos buscar a Dios, somos ciegos.
En aquel tiempo, dice Efesios 2:2, estaba sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel, ajeno de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
El apóstol Pablo habló de la enfermedad, del pecado, dice que estábamos sin Cristo, sin Dios y sin esperanza.
Pero también dice que teníamos el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que Dios hay, por la dureza de su corazón, Efesios 4:18.
Y es así el hombre es duro en el corazón.
Pero cuando nosotros conocimos a Jesús, dice que el corazón de piedra que teníamos lo transformó en un corazón de carne, que late. Y como decía también Pedro en la dirección, lo que Dios es capaz de hacer con una alabanza.
No podemos dejar de pensar lo maravilloso de Dios, pero tanto se encuentra en nuestra mente.
Veintinueve años ya que canté ese himno,
la primera vez.
29 años
que lo vengo cantando lo mismo.
Pero ¿no le trajo recuerdos de personas que han partido
con ese himno?
Que lo cantamos, no suele, cuán grande es ser, cuán maravilloso es ser. Nosotros como ovejas del Señor somos también frágiles, aunque creemos ser fuertes. Somos como ovejas y nos creemos fuertes, inteligentes, pero dice el Señor que somos, nos descargamos. ¿Cómo? Somos fuertes y nos creemos fuertes cuando creemos que nosotros podemos con nuestra fuerza solucionar los problemas. Nos creemos fuertes cuando nosotros pensamos que yo puedo ser fuerte para salir de las dificultades, pero en realidad Jesús dijo que separado de mí,
nada.
Pero junto a mí, todo lo podemos hacer. Como dijo Jesús, el apóstol Pablo escribiendo, todo lo puede Cristo que me fortalece. Necesitamos, aunque nos creemos fuertes a veces y nos creemos muy capaces, somos también débiles. Pero ¿cuándo nos hacemos fuertes? Cuando dependemos del Señor. Cuando colocamos nuestros planes en sus manos. Cuando colocamos nuestros proyectos en sus manos. Y como ovejas, tampoco necesitamos creernos fuertes, sino cuando soy débil, dijo el apóstol Pablo, entonces soy fuerte. Si nos entregamos nuestra vida espiritual, necesitamos de nuestro pastor, y él nos rescata y nos coloca sobre el hombro, al igual que la oveja perdida, tal cual ustedes la vida tienen en su apunte, en la fotografía, ¿no? Y así el pastor la colocaba en sus hombros y la llevaba de vuelta al redil, dice Lucas 15, 4, 5. ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, vosotros, alegre. ¿Cuán felices somos cuando alguien vuelve al Señor? ¿Cuán felices somos cuando alguien escucha la voz de Dios? Y finalmente, número 4, en su apunte, las ovejas no pueden andar solas. Dice nuestro Dios en 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Por qué no pueden las ovejas andar solas? Porque corren peligro. Y peligro no solo físico, sino peligro espiritual. El peligro es de muerte. Hermanos, estamos cada día constantemente en peligro. Todos los días. Mi hija me dice, pastor, tú sois muy alabado. La gente no es tan mala. Y yo siempre le digo, la gente es mala. La gente quiere hacer los deseos de su padre. ¿O no? ¿Qué nos dijo el Señor a nosotros? Vosotros debéis de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queríais hacer. Pero Pedro dice ahora, habéis vuelto al pastor y obispo de nuestras almas. El hombre no roba, no se convierte en ladrón porque roba. Roba porque ya es ladrón. El hombre no se convierte en un asesino porque mata. Mata porque ya es un asesino. ¿O no quedó impactado con la mujer que mató a su marido? Lo cortó, lo cocinó. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia no miente, la gente a él no le gusta, lo mató. ¿Cómo explica eso usted? Yo le digo, no tengo nada que explicar. El diablo no viene sino para matar, hurtar y destruir. Cuando las personas dicen, no sé lo que sucedió, Satanás tomó el control absoluto de él. Entonces, hermanos, estamos en constante peligro. Necesitamos estar cerca de nuestro Dios. Corremos riesgo constantemente de ser devorados por lobos que están siempre al acecho. Siempre hay un lobo al acecho tratando de destruirnos. Como dijimos la semana pasada, la gran fuerza de Satanás es el desaliento. Cuando usted se desanima, cuando usted se desmotiva, cuando usted mira, se levanta en la mañana y dice, ¿qué voy a hacer? Pero cuando nos levantamos, cuando me levanté esta mañana y pisé con mi pie derecho, luego coloqué el otro, como me levanto de lado, tenía que afirmarme primero, no pude no decir, Señor, gracias por un nuevo día material.
me voy a permitir compartir el aniversario con mis hermanos de nuevo.
¿Por qué podemos?
Y entonces celebramos como una gran comida en mi partido, ¿no?
¿Porque es una alegría o no? Es una alegría.
Es una alegría muy, muy grande.
¿Podemos ser totalmente obedientes a la voz y a la voluntad de Dios cuando
nos sentimos dependientes de Él?
Yo dependo cada mañana de Él.
Dependo para mí, entonces mis ojos de Él. Necesito respirar y Él me da el respiro.
Todos nosotros nos descargamos como esa. Nuestro texto, aquí hay una confesión general del pecado. Toda la humanidad está bajo el mundo. Dice que tenemos el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos está y por la dureza de su corazón. Leíamos recién en Efesios 4:18. ¿Sabe cuántas religiones hay en el mundo? No se puede decir con certeza cuántas religiones hay en el mundo, cuántos credos hay. Es imposible decirlo. No hay magnitud de usted, que usted se imagina de cuántas hay. Por ejemplo, yo le podría nombrar principales, católica, apostólica, romana, protestantes, liberales, variedad, iglesias evangélicas, cristianas ortodoxas, luteranas, el islamismo, el budismo, el hinduismo, el sintoísmo, el judaísmo, los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, los cientistas, los Hare Krishna, los animistas, y la lista es interminable. Pero la única verdad, la única verdad, la única que te lleva a Dios es la que te presenta a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida. La única que te lleva a Dios es la que Jesús, la que demuestra que Jesús es Hijo de Dios. ¿Recuerda lo que Jesús dijo? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La que te presenta a Cristo y la salvación por gracia. Esa es, ahí está, somos salvos por gracia. Nada podemos hacer nosotros para lograr la entrada al cielo. Solo es por gracia. Y vamos a terminar con la conclusión de Romanos 3:23. Por eso dice, todos nosotros nos descarriamos como pecados. Por cuanto todo pecado que está destituido de la gloria de Dios, hermanos, todo pecado es una verdad bíblica vital. Hay muchos lugares en la Biblia donde está enseñado claramente que todos nosotros nos descarriamos. ¿Cuán perdidos estamos? Pero la palabra dice que todos pecaron. La palabra de pecado significa errar el blanco. Todos errar el blanco significa no alcanzar la norma. Todos no alcanzamos la norma. Vamos a decir que el seleccionador nacional nuestro señale de la selección chilena, diga que solo podrán acceder a la selección chilena todos los que tienen 1,85 m de altura. Hay varios que quedarían afuera, ¿verdad? Varios de los que están ahora ya no estarían en la selección. Es decir, todos los que quedan afuera no alcanzaron la norma, no alcanzaron la exigencia del entrenador. Hermano, todos nosotros nos descarriamos, por cuanto todos pecamos. Es decir, todos nosotros, incluido cada uno de nosotros, no alcanzó la norma de Dios. Ninguno. Ahora, ¿cuál es la norma de Dios? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta que Dios trazó? La palabra hebrea por pecado es usada de una manera interesante en Jueces. Los hijos de Benjamín eran muy diestros en usar la onda. Eran zurdos, pero tenían tal grado de certeza con la onda que los hijos de Benjamín podían dar con una piedra a un cabello colgando. La certeza de la onda. ¿Recuerda a David cuando se enfrentó a Goliat? Tomó una piedra, la puso en la onda y dio la vuelta así, 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 la lanzó. ¿Dónde colocó la mirada David? Aquí. ¿Dónde le dio? ¿Qué le sucedió aquí antes? Una certeza, una exactitud perfecta. Pero aún mostrando este ejemplo, ninguno de ellos alcanzó la norma. Y todos nosotros pecamos. Es decir, todos nosotros no alcanzamos la exigencia de Dios. Esta palabra era errar también, es la palabra pecado. Un pecador hierra, un pecador es alguien que no alcanza el objetivo de Dios. Y el objetivo de Dios lo dijo Jesucristo. En Mateo capítulo 22, versículo 97, dijo, Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
Los hombres aman a Dios con toda tu alma, todo tu corazón y toda tu mente. Yo amaba a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente, tampoco.
Yo creía amarle,
pero estaba lejos de Dios. Estaba envuelto en medio de la tierra.
Y creía que amaba a Dios perfectamente.
Y el segundo punto dijo, llamarás a tu prójimo, como a ti mismo. Amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. O cuando el automovilista se cruza por delante y dice, te amo a mí. No, ¿verdad?
¡Estúpido! ¡Aprende a manejar! Mujer tenía que ser.
¿No? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Hemos amado al Señor con todo nuestro alma, con todo nuestro mente, con todo nuestro ser. No alcanzamos la norma de Dios, pero ¿sabe lo maravilloso? Que por su llaga fuimos curados. ¿Sabe lo maravilloso? Que el amor de Dios se derramó en nuestros corazones. Porque siendo aún pecador, aún no alcanzando la norma, Dios mostró su amor para conmigo. ¿Cómo lo mostró? Cristo muriendo por mí. Todos nosotros dejaríamos como mí. ¿Has logrado el objetivo perfectamente o has cerrado? Cada uno de nosotros sabe cómo lo ha hecho. Espero que cada uno de ustedes haya sido perdonado por Dios. Que cada uno de ustedes haya sentido y tenga el amor de Dios alabado en su corazón. Porque es con el amor de Dios que nosotros podemos amar al prójimo. Es con el amor de Dios en nuestro corazón que podemos amar a nuestros esposos y que ellos nos amen a nosotros. Es con el amor de Dios derramado en nuestro corazón y que podemos amar a nuestro hermano. Es con el amor de Dios derramado en nuestro corazón y que podemos darnos un abrazo y sentir el cariño y el amor. Solo es el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias una vez más por este hermoso tiempo que nos da. Gracias, Señor, porque reconocemos que nos intercambiamos, pero también reconocemos el inmenso amor que te ha demostrado en nuestras vidas. Y espero también, Señor, en cada uno de mis hermanos que aquí están presentes en el día de hoy, que también ellos hayan experimentado su amor y que el amor suyo haya sido derramado en sus corazones. Yo quisiera orar en favor mientras sus cabezas están inclinadas o cerradas. Yo quisiera orar por ti, por cada uno de ellos que nunca ha entregado su vida a Cristo. Yo quisiera orar por ti. Pero también quisiera orar por aquellos que quizás, aún siendo hijos, se sienten lejos. Sabemos que el Señor puede perdonar y puede restaurar cada uno de nuestras vidas. Y Señor, que me nuestro también, yo quisiera orar por ti. Pero que esta hora puedas también levantar tu mano para orar por ti, ya que me nuestro. Quisiera orar contigo. Muy bien. Hay alguien más. Y cuando hablo con mí, yo siento, necesito la oración para que me puedan hablar también de Dios. Hay alguien más. Amén. Vamos. No quiero dejar nadie la oportunidad de pedir a Dios en esta hora. en medio de un mundo. Caminar con vida y demás. Ok, vamos a ver por esta mano. Habla de nuevo. Gracias. Te conoce cada corazón. Quizás tu vida de lucha está ahí en cada uno de los hermanos de la vida. Lucha para poder ahí vencer. Te oramos para que esté conociendo su corazón, conociendo su vida, pueda también consagrar su vida entera. Gracias. Porque a pesar de que nos hemos desarrollado como guerra, hemos encontrado al gran pastor, al Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por la maravilla de la salvación que produce en nosotros. Y porque cada día podemos reconocerlo como nuestro Señor y Salvador. Agradecemos y pedimos estas cosas a través de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.